en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Viernes 29 de enero del año 2020, una jornada en la que seguimos con la nubosidad y ha entrado una ciclogénesis o una nueva borrasca que se llama Justine y que la montaña ourensana hay nivel de alerta que seguirá en amarillo por rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. Durante esta jornada se esperan chubascos. Yo no sé, Amelia, si tú notas esta borrasca, Justine.
Me hace gracia cuando hablamos de la ciclogénesis, porque parece que viene, el tsunami. Sí. Y aquí vamos a explotar todos, vamos aquí a morir afogados. No, vamos a ver.
Yo te voy a reconocer una cosa. Cuando se habló de la borrasca Hortensia, me daba miedo. ¿Recuerdas la borrasca Hortensia en los años 80?
¡Hombre, que sí la recuerdo! ¡Hombre, que sí la recuerdo! La viví en mis carnes, que se suele decir. Sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo, claro que sí. No estaba yo aquí, estaba en Coruña y recuerdo árboles antiquísimos de estos de tronco gordo, arrancados de cuajo. No, se me quedó a mí, me quedaron imágenes impresionantes de aquella borrasca que se decía entonces, ahora sería eso, ciclogénesis. ¿Qué me decías? ¿Si se nota? Yo aquí en el Couto de momento no he notado nada. No había, bueno, ahora no estoy fuera en la calle, claro, pero cuando salí esta mañana había calma chicha, había incluso algún claro así en el cielo, había, bueno, como, pero también eso como si fuera la introducción, ¿no? Es decir, espérate a lo que va a venir. Eso es lo que estamos, pues eso, esperando. Que venga la lluvia, que venga, no sé si nos cogerá mucho viento, porque aquí estamos, por suerte o por desgracia, porque por suerte para estas cosas está bien, pero luego en verano así nos va, nos estamos protegiendo de muchos vientos. Y entonces, bueno, estamos aquí en nuestro corrunchiño, ¿no? De Ourense. Pero de momento algo de lluvia ha caído, eso sí. Recuerdo
sí,
que hace un rato
cayendo. Va a llover durante el fin de semana, eso sí que se espera. Temperaturas suaves, como estamos viviendo.
Sí, sí.
Mínimas de 9, 10, 12 grados y máximas que pueden rozar incluso los 20 grados de temperatura. Eso es verdad. El fin de semana sí que se espera que bajen un poco las máximas, pero bueno, estamos en unas temperaturas que no son lógicas en el mes de enero, ¿no? Hemos empezado el mes de enero con mucho frío. Y ahora lo estamos terminando pues con temperaturas suaves e insólitas, más propias de la primavera que del invierno.
Oye, déjame que te cuente que en la Diputación se les ha caído el sistema por el que estaban retransmitiendo el pleno y no hay pleno en la Diputación. Hora y diez y cascó el aparato o el aparello, no sé, cascó el sistema y no se puede ver el pleno. No se puede ver ni se puede celebrar porque estaban todos los diputados conectados a esta plataforma por la que se retransmite la sesión y no, pues nos quedamos eso en una hora y 12 minutos exactamente de retransmisión y se acabó. No sé si se recuperará a lo largo de la mañana.
Por cierto, que esta mañana hubo comisión de pleno en el Ayuntamiento de Ourense y decidieron que el pleno del mes de febrero se va a celebrar el viernes 12 y va a ser sesión telemática, donde se va a llevar, entre otros asuntos, pues la aprobación inicial de la suspensión de la tasa de veladores a los locales de hostelería durante los años 2020, 2021 y 2022, como una medida de apoyo al sector de la hostelería de la ciudad. Pues así empezamos. Herrera en COPE Ourense, 12 y 34 minutos, una pausa y hablamos con el nombre del día. Desde ayer a esta hora que conocíamos que el Papa Francisco nombraba obispo auxiliar de Santiago a un ourensano.
Me voy a poner a llorar.
No me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues es el protagonista de la jornada, y ya ayer abríamos este programa hablando de su figura, hablando de su cercanía, hablando del cariño que le tiene toda la sociedad lourensana, que todos le tenemos, y de darle las mayores felicitaciones porque va a ser obispo auxiliar de Santiago de Compostela. El Papa Francisco lo ha nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Es ourensano, tiene 52 años y siempre le agradecemos que cada vez que lo llamamos está con nosotros aquí en la cadena COPE en Ourense. Don Francisco José Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, y a los oyentes de COPE Ourense. Es un placer estar con vosotros siempre.
Es un placer que nos acompañe. De 24 horas después de que se conociera oficialmente que el Papa Francisco lo había nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela, ¿cuál ha sido su primer pensamiento en el momento que se lo comunicaron?
Pues el primer pensamiento que tienes es, digamos, te quedas casi como mudo. O sea, más que un pensamiento es una reacción y un decir, Dios mío, ¿qué ha sucedido? ¿Qué me está diciendo el nuncio en estos momentos? ¿No? Uh-huh. Es la primera reacción que tienes, ¿no? Es quedarse casi paralizado por un momento, por un instante, con todo lo que eso, una vez que lo escuchas, y que además el señor nuncio es muy amable, muy cordial, enseguida te sitúa, te ayuda, pero de entrada es como un rayo, no sé si se puede decir así, como ese rayo que cae fulminante, y en ese momento te dice que la Iglesia, de la que tú eres sacerdote desde hace 28 años, te está pidiendo un servicio mayor.
¿Cuántas felicitaciones, cuántos mensajes, cuántas llamadas, don Francisco José, en estas primeras 24 horas?
Muchísimas, muchísimas. Fíjate, simplemente, bueno, pues como anécdota puedo comentaros lo que supone, pues eso, el WhatsApp para nosotros hoy. Ayer tenía en la tarde 300 y pico sin contestar, intenté responder, y hoy en la mañana me avisa el teléfono que tengo 120 y pico. O sea, un ejemplo anecdótico de los WhatsApp, simplemente, de los amigos, de los cercanos, de los que han buscado turno de teléfono, y de las llamadas que uno ha recibido a lo largo del día, y algunas pues llamadas muy cercanas y muy cordiales, ¿no? O sea, por ejemplo, me encantó pues recibir la llamada de don José Diego Reboredo, el que fue obispo de Ourense en los años 90 más o menos, ¿no? Fue el obispo que me ordenó en el año 93.
Ahí
me
empezaba su llamada, camino, ¿no?
Efectivamente, ahí, porque efectivamente. Era un 26 de junio del año 1993, pues don José Diego, y fue una llamada, digamos, entrañable. También recibí la llamada, pues, de los que fueron obispos de Ourense, ¿verdad? A continuación, pues, don Carlos Osoro, amable, cordial, me agradó mucho, pues, y don Luis Quinteiro también. Me llamaron los tres que han sido obispos de Ourense, y que evidentemente, pues, he sido su sacerdote durante esos años. Y con cada uno de ellos he descubierto nuevos retos, nuevas facetas que me fueron encomendando.
28 años como sacerdote, ¿cómo recuerda esos inicios al servicio de la Iglesia?
Pues mira, mis inicios de servicio de la Iglesia lo recuerdas una vez que acaba la etapa del seminario, el propio don José Dieguez, un año antes de ordenarme, pues dispone, ¿no?, que me vaya a preparar a realizar estudios especializados precisamente a Roma, ¿no?, donde existen toda una serie de facultades en los ámbitos de la teología, moral, patrística, espiritual, etcétera. Y bueno, allí estuve durante dos cursos, en medio de los cuales vine a Ourense a ordenarme en el año 93, y fue mi primera experiencia, una experiencia gratísima, porque decir Roma como Iglesia es decir universalidad, resides en el Colegio Español con compañeros de otros lugares de España, pero a su vez la universidad te permite estar con compañeros de todo el mundo. La experiencia de Roma es grata, es una hermosísima ciudad que uno lleva siempre en el corazón. Precisamente os comparto, esta mañana, me llamaba el rector del colegio, del Pontificio Colegio Español en Roma, felicitándome, deseando que, bueno, que si las circunstancias lo permiten, unos meses pueda ir allí a visitar a los colegiales, al colegio. Bueno, un ejemplo de esa primera experiencia. A partir de ahí llegas a la diócesis, hay que aterrizar, nunca mejor dicho, después de dejar el avión atrás, y pues mis primeros pasos pues son en la parroquia de Santa Teresita, en el barrio del 21, como vicario parroquial, con don Lizardo, tristemente, recientemente fallecido, ¿verdad?, el propio don Lizardo Ramos. Y a partir de ahí, un año de experiencia de formador en el seminario menor de Ourense.
Estamos hablando del año 95, 96.
Sí, efectivamente. Y en el 96, 97, si no me recuerdo mal, pues allí estoy en unas parroquias del sureste orensano, en la frontera ya con Zamora, en la Sierra de la Mezquita, cerca de la Gudiña, donde fueron unos meses maravillosos, con las parroquias, con el colegio, en aquellos años en los que yo recuerdo que quedaba atrás la EGB y asomaba ya la nueva reforma educativa, ¿verdad?, los años de primaria y secundaria. Bueno, hermoso, con los profesores, con la gente, fue un gratísimo recuerdo. Llegaban ayer el mensajes y llamadas de aquella gente. Y después, bueno, ya cuando Carlos Osoro, pues ya vengo a la ciudad de Ourense, y la parroquia de Vilarras 3, y después ya tuve una etapa ahí también de estudios, completé el doctorado en Salamanca con los años, porque claro, hay una labor continua en todos estos años, que es mi incorporación como profesor del Seminario Mayor de Ourense. O sea que he sido profesor durante 26 años, 27 años, de tantos que seminaristas, yo soy mis compañeros. Es una labor de las más gratas. Me gusta la docencia, me gusta compartirla, lo que uno ha ido aprendiendo y buceando en los libros y en sus trabajos, compartirlo con mis alumnos. Es la tarea quizás que he tenido más continua dentro de la diócesis de Ourense. Parroquia de María Mansa, San Pío X, mis años hermosos y compartidos con mi gran compañero Luis, con los compañeros de la Ciprestalgo, y la responsabilidad a la que me llamó don Leonardo Lemos en cuanto llega a la diócesis de Ourense en el año 2012, pues en agosto de ese año nombra a su nuevo equipo y entre ellos pues cuenta conmigo durante estos últimos 8 años.
¿Y cómo ha sido esta etapa en la diócesis de Ourense como vicario para la nueva evangelización?
Pues una etapa donde he aprendido mucho, lo digo sinceramente. He aprendido a conocer mejor mi iglesia ourensana, he aprendido mejor a conocer a mis compañeros sacerdotes, gracias a ellos por todo lo que me han dado. He trabajado con un equipo de delegaciones pastorales magníficas, la delegación de familia, de catequesis, la delegación de misiones, la delegación de infancia, de juventud, delegaciones que se han ido creando con el tiempo, se han añadido, ¿no? Relacionadas con pues con la pastoral de la carretera, con las peregrinaciones. Yo llevaba directamente un poco más la tarea, diríamos, de responsabilidad de la enseñanza a la diócesis de Ourense, en cuanto al profesorado de religión, la relación con los colegios concertados. Yo, sinceramente lo digo, mi suerte ha sido tener un gran equipo de personas, de compañeros, de laicos y laicas con los que he trabajado y de los que he aprendido mucho. La importancia de lo que es trabajar en equipo, y saber que estamos todos, como digo yo, en esta misma barca, cada uno rema a su manera, pero hagámoslo siempre en el mismo sentido.
Pero usted, don Francisco, siempre tuvo ilusión por todo lo que hacía. Era algo que destacábamos, ¿no? Siempre con una sonrisa, siempre cercano a los fieles, siempre ayudando en todo. Yo lo recuerdo incluso en la presentación del ciclo de Cine y Vida, ¿no? Cómo nos hablaba de cada una de las películas y cómo mostraba siempre su bonomía, ¿no? Cualquier actividad que realiza siempre la ha realizado con mucho cariño, mucha cercanía a los fieles. Y eso es algo que le agradecen, ¿no? Y que ahora se ve pues en todos estos mensajes de cariño y de apoyo a su persona.
Pues lo agradezco de corazón. Mencionas el cine, que yo es una vez, diríamos, cuando alguien le pregunta, ¿usted qué aficiones tiene? Pues yo en mi caso le pesco, pero la del cine. El cine, ¿verdad? Reconozco que es parte de mi vida, me gusta. Claro. Cuando puedo, ¿verdad? Ahora ya estamos limitados, tenemos dificultades, pero bueno, me gusta el cine, la pantalla grande para mí ha sido siempre la mejor manera de ver cine, ya hay otros recursos, ¿verdad?, a través ya de las plataformas, etcétera, pero bueno, el cine es un arte contemporáneo maravilloso que habla del corazón humano, de las grandezas y de las miserias, y ese ciclo de cine y vida que has mencionado, que creo que es una bonita iniciativa, que lógicamente pues está suspendida ya desde marzo del año pasado, claro. Evidentemente, obviamente.
Pero se hicieron muchas.
Muchas películas
y muchos ciclos sobre ello.
Efectivamente, ¿no? Gustando ese cine que a lo mejor no es el cine, bueno, pues lógicamente más comercial, de pantalla, que viene a través de las grandes distribuidoras, sino ese cine que se hace también hermoso, ¿no? De producciones pequeñas, con relatos que a lo mejor nos pueden parecer pequeños, pero que hablan de corazones muy grandes en muchas personas. Eso y otras facetas, ¿no? Y esa realidad es que efectivamente uno procura poner pasión en lo que hace, ¿no? Porque cuando algo te toma el corazón, los retos salen adelante, ¿no? Y cuando algo lo haces con pasión, pues a pesar de las dificultades y contando con tan buena gente a tu alrededor, las cosas salen.
Pues ahora sí que tiene todo un reto, ¿no? Año Xacobeo, obispo auxiliar de Santiago de Compostela.
Pues un reto muy grande que es como cuando te ordenas de sacerdote. Se puede ver, o sea, ¿cómo aprendo a ser cura? ¿Y cómo aprendo a ser obispo? El estudio de don Carlos Osoro.
Ayer lo decía usted, no existe un manual para aprender a ser obispo, ¿no?
Pues no lo hay. Hay un manual de ceremonias episcopales, pero eso es otra cuestión diferente. Pero el manual de cómo aprender a ser obispo, a cómo servir a esa gente y a esa realidad tan hermosa, y grande y rica y diversa, como era la diócesis de Santiago de Compostela, cómo aprender, pues eso, soy auxiliar, a colaborar con su arzobispo, don Julián, a cuyo servicio estoy, y de toda la diócesis. pues un aprendizaje día a día en el que procuraré poner lo mejor de mí mismo, esa pasión con la que me gusta hacer las cosas. Trataré de ser desde mi tarea como obispo siempre cercano, y yo sé que es así, esa actitud con la que procuremos acoger, con la sonrisa, con la amabilidad, pues sabes que eso muchas veces lo que hace es que caigan a veces prejuicios y distancias, y si consigues que alguien se acerque y ya puede encontrar en ti a alguien que va a sentir una compañía cercana ya suficiente. Eso es lo que quiero aprender, pero sé que voy a contar con la ayuda de don Julián y con la ayuda de todos los sacerdotes y los laicos de esa extensa y hermosa y rica y hoy diócesis Santiago de Compostela, que está apenas iniciando un esperado año santo en unas circunstancias muy peculiares, no cabe duda, muy duras, es indudable.
Hace 24 horas conocíamos esta noticia, este nombramiento. En una rueda de prensa que tenía lugar en el Obispado de Orense, lo comunicaba el Obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Qué le dice al señor Obispo, a toda la diócesis de Orense y a todos los fieles que hoy le están felicitando por ese nombramiento?
Pues la primera palabra que me aparece, y además cuando les contesto y cuando tengo oportunidad de hablar por teléfono con ellos, es gracias. Gracias por haber estado ahí, gracias por estar. Y gracias porque seguirán estando, aunque la distancia y mi realidad sea otra en unos meses, pero gracias por estar ahí. Y siempre como cristiano, como sacerdote, les digo, pedid, orad por mí, también se lo pido. Un gracias de corazón a todo lo que aprendo. Gracias a don Leonardo, que a su lado he aprendido lo que es el reto y la dificultad, pero también las alegrías y gozos que hay en el ministerio episcopal. Gracias a todos los feligreses a los que he conocido y acompañado durante estos años en tantas parroquias, estos últimos años, la parroquia de San Pío de Mariñamansa. No quiero dejar de mencionar a las clarisas del monasterio de Vilar d'Aster, de las que he sido, aún soy capellán, esta mañana estaba celebrando con ellas y compartiendo un momentito, pues me han esponjado el corazón con su cercanía y con su oración constantemente y cada día. Gracias a todos y a cada uno, que para mí son rostros y personas concretas. Y que aquí está este don Francisco, llamado a ser obispo electo de Santiago de Compostela, con un reto grande y que espero seguir contando con la ayuda y con el consejo de los cercanos y de quienes, bueno, van a ser ahora para mí nuevos compañeros de camino.
Pues es don Francisco José Prieto, es ourensano, tiene 52 años, ya ven, todo lo que ha hecho, todo el servicio a la Iglesia ourensana durante todos estos años, 28 años como sacerdote, en esta última etapa como vicario para la nueva evangelización de la diócesis de Orense, y a partir de ahora será obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Una gran noticia para la diócesis de Orense, para la Iglesia gallega, para el arzobispado de Santiago de Compostela, y, como no, una gran noticia para toda la sociedad y todos los fieles que lo han seguido durante todo este tiempo y que siempre recordaremos y veremos. Seguiremos viendo esa sonrisa, esa cercanía y ese cariño a todos los fieles. Don Francisco José Prieto, un placer que nos acompañe. Enhorabuena y deseamos, obviamente, lo mejor. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros, a Coprodes, a todos los oyentes. Y estamos ahí. Santiago está cerca, Ourense también. Nos seguiremos viendo, si Dios quiere.
En la lucha contra el COVID, no tenga dudas. En Clínica Médico Couto realizamos pruebas para la detección del coronavirus. PCR, test de antígenos nasales, test de anticuerpos. Pida su cita en el 988-2524-28. Clínica Médico Couto, en Rúa Ensino 10B, Ourense. Si es necesario, tomamos muestras a domicilio.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues ahí están las palabras de el nuevo obispo auxiliar de Santiago de Compostela, el ourensano Francisco José Prieto. Nos hablaba de toda su trayectoria, 28 años como sacerdote en distintas parroquias, recordando con mucho cariño su paso por Santa Teresita, la parroquia de Oveinteún, también en el límite de Galicia con Castilla y León, en la zona de Agudiña. Cuántos años estuvo también en la parroquia de San Pío X, y desde agosto del 2010, desde agosto del 2012, el actual obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos, lo nombraba vicario para la nueva evangelización. Desde ahora, un nuevo reto en pleno año xacobeo, es obispo auxiliar de Santiago de Compostela. 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 29 de enero del año 2020. Entrevista en COPE Ourense con el nuevo obispo auxiliar de Santiago, el ourensano Francisco José Prieto, quien aseguraba que su primera palabra tras su nombramiento es dar las gracias a toda la diócesis de Ourense y a los fieles ourensanos.
La primera palabra que me aparece, y además cuando les contesto y cuando tengo oportunidad de hablar por teléfono con ellos, es gracias. Gracias por haber estado ahí, gracias por estar, y gracias porque seguirán estando, aunque la distancia en mi realidad sea otra en unos meses, pero gracias por estar ahí. Y siempre como cristiano, como adelante, les digo, pedid, orad por mí, también se lo pido. Un gracias de corazón, a todo lo que aprendo. Gracias a don Leonardo, que a su lado he aprendido lo que es el reto y la dificultad, pero también las alegrías y gozos que hay en el ministerio episcopal.
Quiso agradecer las numerosas felicitaciones recibidas durante estas 24 horas desde que se hizo público que el Papa Francisco lo nombraba obispo auxiliar de Santiago y señaló que durante toda esta etapa estuvo rodeado de un gran equipo.
Suerte ha sido tener un gran equipo de personas, de compañeros, de laicos y laicas con los que he trabajado y de los que he aprendido mucho. La importancia de lo que es trabajar en equipo y saber que estamos todos, como digo yo, en esta misma barca, cada uno rema a su manera, pero hagámoslo siempre en el mismo sentido.
Llegó la borrasca Justin. El nivel de alerta seguirá en amarillo en la montaña ourensana por ráfagas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. Tendremos temperaturas suaves y cielos cubiertos. Se esperan chubascos, fundamentalmente durante esta noche y durante todo el fin de semana. Termómetros que superarán los 14 grados en Verín, 17 en Obarco, 18 en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Club Ourense Baloncesto se mide mañana sábado desde las 11:30 de la mañana en el Pazo Paco Paz a un rival directo en la clasificación general de la Liga Leboro, como es el Burgos. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria contará con dos caras nuevas. Ante la nueva normativa para evitar la propagación del COVID-19, el partido se va a disputar a puerta cerrada.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Tras un día de descenso de casos activos de coronavirus, hoy vuelven a subir. Según informó el Sergas, son 2.989 los casos activos hoy en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, tras registrarse 160 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Los ingresos hospitalarios suben. Hoy son 178 los pacientes en planta en los 5 hospitales ourensanos. Hay 154 pacientes en el complejo hospitalario universitario de Ourense, 15 en el hospital de Verín, 6 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el centro médico El Carmen y 2 en el Hospital Cosaga. 12 personas se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Sanidad notificó en las últimas 24 horas un total de 7 víctimas mortales en la provincia, no solo de ayer, sino de días anteriores. Y mientras el Sergas planifica un cribado poblacional en Ocarballiño para este domingo. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco citará a 2.000 vecinos de Ocarballiño para un cribado selectivo aleatorio con el fin de detectar casos asintomáticos de COVID-19 y conocer mejor la situación epidemiológica de la Villa del Arenteiro, donde los contagios se han incrementado desde las pasadas Navidades y a día de hoy son 83 los vecinos que presentan la enfermedad. Los vecinos, que serán convocados a través de un mensaje SMS en el que se les indicará el lugar y la hora, deberán acudir el domingo al pabellón Paco Chao, donde en horario de mañana y tarde se van a recoger las muestras. Entre las 9 y las 2, mediante test de antígenos, cuyos resultados se conocerán en el momento, mientras que las personas citadas de 3 y cuarto a 8 y cuarto de la tarde serán sometidas a pruebas PCR. Recuerda el Servicio Galego de Saúde que la prueba será voluntaria, pero las autoridades sanitarias solicitan a los vecinos convocados que participen, ya que los resultados van a ser de gran ayuda en el control de la epidemia, porque se van a detectar los casos asintomáticos y se aportará la información o información de gran utilidad sobre los tipos de los brotes y sus vías de transmisión.
La Diputación de Ourense celebra hoy su primer pleno del año telemático. ¿Cómo está transcurriendo esta sesión?
Bueno, uno de los pocos puntos que se han podido tratar en el pleno de la Diputación antes de la caída del sistema por el que se estaba celebrando y transmitiendo la sesión ha sido el de la ordenanza reguladora de la prestación de servicios en régimen de teletrabajo por las personas empleadas públicas de la Diputación. El vicepresidente de la Diputación, Plácido Álvarez, recordó que el pasado mes de marzo se aceleró la implantación del teletrabajo con motivo de la pandemia y en la Diputación ourensana se tuvieron que adoptar soluciones temporales para asegurar la actividad administrativa con el cumplimiento de las normas sanitarias de lucha contra la pandemia. Plácido Álvarez explicó que fueron 170 los funcionarios de distintos departamentos de la Diputación los que se acogieron al teletrabajo, una modalidad que ahora, dijo, pretende regular y que se contribuirá y que contribuirá a la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores. Lo escuchamos.
Porque con ella queremos avanzar en un ámbito importante como es la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, que sin duda, y así lo corroboran los expertos, redundará en un mayor grado de satisfacción laboral sin que se vea perjudicada la dedicación y la calidad de los servicios que preste esta Diputación a los ciudadanos de esta provincia.
Pero parece que el texto que hoy se ha aprobado, que se ha aprobado inicialmente, tiene alguna pega. O así lo ha dejado ver la diputada socialista Rosario González, que puso como ejemplo la ordenanza aprobada por unanimidad en el Concello de Barbadás. Y es que, si se comparan, la de la Diputación, según precisó Rosa Rodríguez, carece de requisitos importantes en su articulado.
Esta ordenanza ahora mismo le falta, por ejemplo, explicitar aquellos puestos de trabajo que son susceptibles de la modalidad de teletrabajo, y eso fue un requisito que le pidió la parte sindical. Pues la ordenanza no lo dice, la ordenanza de Barbadás lo explicita, todos aquellos susceptibles de la modalidad o los no susceptibles, que es lo mismo. Eso por un lado. Después, el establecer los días fijos que un empleado público puede teletrabajar, pues no establezcamos esa fijeza. Quiere decir que la ordenanza está bien, pero si no hay consenso unánime, pues por algo será.
Si no se presentan reclamaciones en un plazo de 30 días, el texto de la ordenanza aprobado inicialmente por el Pleno será definitivo y entrará en vigor una vez sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia. Y podríamos decir que los trabajadores de la Diputación podrán realizar teletrabajo, eso sí, si no se les cae el sistema, como ha ocurrido hoy con la celebración telemática del Pleno, que ha estado suspendido durante más de una hora y que ahora se ha recuperado hace apenas 2 minutos, al menos por imagen, pero creo que el sonido de momento todavía no funciona.
Pues es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Diputación Provincial. El pleno del Ayuntamiento de Orense también será telemático. Así se ha acordado esta mañana en la comisión de pleno presidida por el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, en la que participaron los grupos políticos con representación municipal. Será el 12 de febrero, sesión telemática, una decisión que se adopta a la vista de las nuevas restricciones y recomendaciones sanitarias. El pleno incluirá en su orden del día la aprobación inicial de la suspensión de la tasa de veladores a los locales de hostelería durante los años 2020 y también este año 2021 y 2022. Este acuerdo pretende ser una medida de apoyo al sector de la hostelería de la ciudad, fuertemente castigada por la pandemia de COVID-19. Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿por dónde transcurre hoy la actualidad?
Pues por la reunión que mantuvieron el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y la presidenta de la Asociación de Empresarios de Valdeorras, AEVA, Araceli Fernández, una reunión que celebraron ayer por videoconferencia y en la que analizaron, entre otras cuestiones, las relacionadas con la cooperación cultural y turística, como la potenciación del camino de invierno. También trataron sobre el desarrollo de programas de formación y búsqueda de empleo y colaboración que se presta en este tiempo de pandemia con las ayudas a los autónomos puestas en marcha por la Diputación y para lo que AEVA, dijo Manuel Baltar, ha sido un colaborador necesario. En este encuentro telemático, según precisó el presidente de la Diputación, también se habló de contribuir a los gastos de funcionamiento de la asociación, que es una entidad que siempre tiene presentes iniciativas esenciales para la comarca de Valdeorras. Aseguró el presidente provincial que la Diputación de Ourense va a seguir apoyándolos porque son una de las asociaciones más activas del territorio, que reivindica intereses empresariales, culturales, sociales, económicos, gastronómicos y también de sectores como el agroalimentario, que de una comarca que contribuye de manera significativa al Producto Interior Bruto Provincial.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia confirmó la condena de 6 años y 8 meses de cárcel que la Audiencia Provincial de Ourense le impuso a un hombre por atacar con un cuchillo a su mujer, con la que estaba en trámites de divorcio, con la intención de cortarle las orejas. Ahora el Alto Tribunal Gallego ha confirmado esa condena de la Audiencia Provincial de Ourense. 12:59, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.